decir que desalojáramos la casa. Yo le dije que no la íbamos a desalojar porque la casa era nuestra, porque ellos tienen necesidad de dársela a alguna persona que tiene necesidad. Bueno, si tiene esa necesidad, que hagan las casas ustedes, no se las roben a otra gente, porque eso es un robo. Eso es una casa que ellos no han hecho nada, que ellos no han puesto nada, y ahora nos las quieren quitar.
¿Por cuántos años usted, ha tenido esa casa?
Desde el 2002, se compró 2002 por ahí, ilegalmente, porque no se podía comprar. Viene la ley de que, bueno, se va a alquilar al gobierno de un usufructo, y cuando se da la... Viene la otra ley, que todos los usufructuarios se iban a dar la propiedad, se le dieron a todos menos a nosotros. El 2002 sí que se pagó por más de 20 años mensualidades para que la casa...
Esas mensualidades por más de 20 años se la pagaron ustedes en usufructo a la reforma urbana.
Sí, al gobierno.
O sea, se le pagó al gobierno y ustedes terminaron de pagar la casa.
Sí, completamente, hasta que terminó la ley, se pagaron todo, ahí está guardado, tenemos guardado todos los comprobantes de pago por más de 20 años. Entonces ahora vienen a decir que no, la casa es de ellos, porque vinieron y acá la casa, anteriormente unos funcionarios, a que la casa estaba decomisada, que teníamos que firmar. Mi esposa, que es la que está, es la propietaria de la casa, no podía hacer una reclamación si no firmaba. Firmó, y cuando fue a hacer reclamación dijeron que estábamos perdidos. Ahora vinieron y dijeron que no habíamos hecho la reclamación. El cuento de la buena pipa es para definitivamente una casa, no sé qué interés puedan tener, porque de verdad que no está en buenas condiciones. Sí, es una casa que tiene 2-3 cuartos, tiene un patio, tiene para garaje, pero hay que hacer una restauración completa y no hemos podido hacer absolutamente nada. Entonces, desde ese tiempo estamos litigados nosotros con ellos, porque ni dan ni nos dieron la casa, ni definitivamente ni pusieron nada, ni una puntilla, cuando era de ellos supuestamente, para arreglar la casa.
¿Esto se puede marcar dentro del contexto de la persecución religiosa que sufre usted por practicar libremente la religión en Cuba?
Bueno, yo creo que está sale a la luz, porque si a todos le dieron la propiedad y a nosotros no, que somos los pastores, ¿por qué no le dan la propiedad a unos pastores? Si eso no tiene que ver con persecución religiosa, si eso no tiene que ver con que la iglesia está marcada, que no tiene los mismos beneficios, si eso tiene que ver con una ley que no tenemos en Cuba, que hace 60 y tantos años no tenemos una ley de culto, no tenemos a quien reclamar, queremos solamente disposiciones por ellos que la cambian. Entonces, ¿cómo se...?
Pastor Mario Jorge Travieso, acaba de ser publicado el reporte anual de una importante organización, la Comisión Independiente de Asuntos Religiosos, emitió nuevamente el reporte y ubica a Cuba en una lista de observancia especial de vigilancia como violador de las libertades religiosas. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que tiene la libertad de culto en Cuba hoy en día, pastor?
Bueno, tiene mucho. Número uno, no nos dejan construir nada. ¿Qué podemos construir? Absolutamente nada. No nos dejan ir a los lugares, por ejemplo, parques. Enseguida está la policía. En estas semanas pasadas que estábamos celebrando a fiestas de la iglesia, donde tomamos algunas plazas por la noche, unos pocos de la gente nuestra, de una de nuestras iglesias aquí en Las Tunas, que tenemos ya 10 iglesias. Entonces, vino enseguida la policía porque había un apagón generalizado, y si vamos a los hospitales no lo dejan. Quiere decir, no puedes rentar un lugar que sea del gobierno, no te dejan construir, estás asfixiado en todo, no te dejan traer gente de afuera, personas importantes de otras naciones que son pastores, líderes de alabanza, que pueden. Entonces, es un bloqueo en todos los sentidos que lo tienen ellos con la iglesia. Porque, te repito, Tomás y a todo el que me escucha, no tener ley, no tenemos cómo poder reclamar. Entonces, estamos acá solamente teniendo derecho, aguantando todo lo que nos digan, pero no tenemos ningún tipo de ley.
Gracias al pastor Travieso. Y ahora vamos a La Habana y tenemos ya la comunicación en la capital cubana con el pastor Carlos Alberto Montoya.
Los principales problemas que nosotros tenemos como líderes religiosos, ya seamos apóstoles o no seamos apóstoles, es la misma situación que tiene el pueblo de Cuba en general, que no tenemos derecho a expresarnos, no solamente en nuestra fe, sino también nuestros conceptos políticos, los cuales también lógicamente tenemos, como ciudadanos cívicos que somos, que no tenemos derecho a legalizar nuestros templos, que no tenemos derecho a ser reconocidos como una expresión de fe en una nación. Al nosotros tener esta situación, entonces somos más reprimidos todavía, más observados, más cercados. Nada, aquí en Cuba las libertades religiosas siempre van a estar limitadas, siempre vamos a ser perseguidos. Esto es un sistema comunista, totalitario, represor como este. Esa es la situación.
Gracias, Pastor Montoya. Y para finalizar este programa especial, tenemos ya la comunicación desde Washington, D.C., desde la capital estadounidense, con el pastor bautista y líder del Instituto Patmos, Mario Félix Leonard Barroso. Gracias, Mario Félix. Bueno, pastor, se pronunció nuevamente en su reporte anual la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, que en su informe, en su acápite sobre Cuba, pide pues que la isla la declaró uno de los países que expresa especial preocupación porque continúa la libertad, los problemas de la libertad religiosa. Como todos sabemos, esta importante comisión, que es independiente, sirve de base al Departamento de Estado para emitir sus recomendaciones sobre el tema. También, ¿cómo tú ves el reporte nuevamente crítico sobre Cuba? Y en este sentido, Mario, el Instituto Patmos y usted, pastor, que están al tanto están de los problemas de la libertad religiosa en nuestra querida patria, en este 2025, ¿cuáles son los principales problemas que continúan teniendo los religiosos dentro de la isla?
Sí, Tomás, mira, gracias siempre por estar tan pendiente de la publicación de este informe de la Comisión Bipartidista de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Precisamente ayer en horas de la tarde, día 25 de marzo, cuando la comisión lanzaba esto, lo presentaba en el Congreso, yo estaba pensando en ti porque recuerdo que todos los años anteriores que tengo memoria, tú siempre has estado pendiente de esto y pues ayer mismo no estaba saliendo el programa. Yo le doy muchas gracias a Dios que hoy esté saliendo y que estés cubriendo esto. Creo que es una oración contestada, ¿no? Pero yendo al tema directo, pues sí, creo que ha sido muy importante porque recordemos que esta comisión bipartidista hace sus recomendaciones directamente a la Casa Blanca, al Congreso y al Departamento de Estado respecto a las libertades religiosas en el extranjero. Y esto, bueno, cumpliendo con la comitiva que ellos tienen desde el año 1998, cuando se aprobó la Ley de Libertad Religiosa Internacional en los Estados Unidos, que esto fue un paso muy importante. Damos gracias a Dios que la misma comisión se ha mantenido, porque al igual que Radio Martí, pues a veces estos programas se revisan, pero precisamente este mismo año, o finales del año pasado, la comisión volvió nuevamente a aprobarse, que continúe. Creemos que es muy importante, así como Radio Martí también. Y ha sido muy importante este informe, no solamente por, bueno, la situación mundial que se puede ver página por página, sino porque Cuba precisamente se ha vuelto a incluir, o sea, se propone, la comisión propone al Departamento de Estado que se incluya nuevamente en el grupo, vamos a decir, el grupo más extremo, que es el grupo que ellos llaman los países de particular preocupación por violaciones particularmente graves de la Ley de Libertad de Religión. Esto, pues, es una recomendación directa al Departamento de Estado con un detalle muy importante. Por primera vez, la comisión hace esta recomendación teniendo en el Departamento de Estado alguien que también le corre sangre cubana, Marco Rubio. Por lo tanto, aquí se unen varios factores: la recomendación de la Comisión de Libertad Religiosa y a alguien que le corre por las venas la sangre cubana. Creo que esto es muy importante y obviamente la dictadura, que es estar en el banquillo de los acusados donde merece estar. Y ellos saben lo importante que es el hecho de que esta comisión pues haga esta propuesta, porque sabe que de ahí se derivan, ellos sean incluidos en otras listas donde no quieren estar. Yo como cubano no quisiera que Cuba estuviera pasando por esto, quisiera que Cuba fuera libre, democrática, próspera, que hubiera libertades religiosas. Pero ya que no lo es, Tomás, pues lo menos que podemos pretender es que lo que hacen no lo hagan con impunidad. Están donde se merecen estar y yo espero que tanto la Casa Blanca como el Congreso como el Departamento de Estado pues reciban estas recomendaciones y mantengan a Cuba en esta lista de los peores países en las libertades religiosas. Repito, es la lista de países de particular preocupación por violaciones particularmente graves de la ley de libertad de religión. Nosotros, como Instituto Palmo Tomás, tenemos una comunicación directa con esta comisión. Todo lo que nosotros tratamos de recibir, aunque siempre digo que nuestra capacidad de monitorear es mucho más pequeña, mucho menor que la capacidad represiva del sistema, porque por cada cosa que nos enteramos hay 10 o 20 que no nos enteramos, sin hablar de lo que tú sabes muy bien como periodista, que a veces las propias víctimas no quieren hablar. Pero de cada cosa que nosotros nos enteramos, puedo asegurar que tenemos una directa comunicación con esta comisión. Inclusive están ahí mismo en Washington DC con las puertas abiertas para nosotros para reuniones presenciales. Pero independientemente de esto, tenemos nuestros correos con comunicación, intercambiando mensajes constantemente, y ellos nos preguntan ante cualquier duda. Por ejemplo, les aclaramos muy bien el caso del pastor Lorenzo Rosales. Cuando ellos supieron que el pastor había sido excarcelado, obviamente el pastor está en las listas de ellos, y ellos pues publicaron la alegría de saber que estaba excarcelado. Pero les aclaramos muy bien y les dijimos, sí, es para alegrarse que el pastor esté en casa, pero es muy importante que se sepa que el pastor no está realmente libre. El pastor solo fue excarcelado y que en cualquier momento puede volver a la prisión, y que el otro día lo invitó el pastor Mario Jorge Travieso Medina, líder de Viento Recio, a predicar y se le impidió ir a predicar. O sea, entonces la comisión entiende mejor lo que está pasando. Porque en otro contexto, si no estuviéramos nosotros como cubanos que conocemos muy bien la realidad, la comisión podría ser muy bien engañada por el sistema que tiene sus lobistas, y entonces sacarían a Cuba de estas propuestas. Pero Cuba está donde debe ser propuesta estar, y esperamos que el Departamento de Estado ahora, con un cubano americano como secretario de Estado, ponga a Cuba aún más todavía en el lugar donde tú y yo sabemos que debe estar, Tomás.
Mario, precisamente previo a su intervención hoy en Cuba al Día, este miércoles, hemos hablado con varios pastores, uno de ellos, Mario Jorge Travieso, el líder del movimiento Viento Recio, que está a punto de sufrir la confiscación de una casa que ha pagado dos veces al Estado cubano en Victoria de las Tunas. Esto porque la usa para funciones religiosas. Otros pastores, como Jorge Luis Pérez del Cobre, nos habló de que sigue la cuestión de la falta de transparencia, no pueden registrarse legalmente las iglesias, continúan las citaciones, el hostigamiento, no pueden reunirse públicamente. ¿Nada de esto ha cambiado, Mario?
No, nada ha cambiado, Tomás. Por el contrario, yo digo que la cosa ha empeorado, y se lo he dicho a la Comisión de Libertad Religiosa, que lo ha entendido muy bien. Porque si antes ya teníamos la oficina en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba de Atención a los Asuntos Religiosos, con Caridad Diego al frente, que nosotros siempre lo habíamos denunciado, y algunos tenían la esperanza de que quitaran esa oficina, pues no, lo que sucedió fue lo contrario. Esa oficina sigue allí, pero abrieron otra en el Consejo de Estado, que ahora compite con esa oficina, y entre Caridad Diego y la funcionaria que pusieron allí en esa nueva oficina en el Consejo de Estado, compiten a ver cuál es la que pone más zancadillas a la libertad religiosa en Cuba. Y en efecto, esta, a mí me llamó mucho la atención que en esta pequeña pausa que tuvo Martí, que espero que no vuelva a tener otra pausa como esta, al día siguiente que extrañamos las ondas sonoras de Radio Martí para Cuba, precisamente estaban presentándose en casa del pastor Mario Jorge Travieso, que siempre ha sido un oyente fiel y a quien tú has entrevistado siempre, para amenazarlo y decirle que iban a confiscarle una de las propiedades que usa la sede de ellos. Me llamó la atención, y para mí tiene combinación con el hecho de que tal vez ellos pensaron que al no estar Martí en el aire tenían más impunidad. Pero bueno, aquí está Martí de regreso, Tomás, y tú estás de regreso, y espero que los que faltan estén de regreso pronto, incluyendo a nuestra querida Patricia, porque ustedes son una voz muy importante y los pastores en Cuba lo saben muy bien, incluyendo a Mario Jorge. Espero que no se atrevan a lanzarse contra Mario Jorge y que todo quede en amenaza, entre otras razones, porque ahora está Martí de nuevo para denunciarlo. Pero sí, no ha cambiado nada, excepto que ha empeorado, Tomás. Por eso, esta propuesta de la Comisión de mantener a Cuba en el listado de los peores países está muy bien hecha, y te repito, espero que así sea recepcionado por el Departamento de Estado y por Marco Rubio.
Pastor, finalmente, me imagino que no debe ser del agrado de las autoridades del régimen cubano estar en esta observancia como violador de los derechos de los religiosos, porque está en compañía de los peores y de los peores.
Sí, o sea, ellos con esto ellos trían, como decimos, Tomás, porque fíjate, la comisión tiene dos listas, una primera lista que es la de los peores países y tienen una segunda lista que son como países donde hay violaciones, pero bueno, están ahí, los tenemos en remojo, como se dice, pero no, Cuba en algún momento llegó a estar en remojo porque no había suficiente información. Pero ya te digo, mientras yo tenga voz, Tomás, yo me encargaré de que la comisión sepa la verdad. Y mientras estén sucediendo en Cuba las violaciones que suceden, Cuba estará en el primer listado de los peores países. Por supuesto que no es nada cómodo para la dictadura. Ayer mismo en Cuba Debate estaba saliendo la comisión y el Instituto Palma estaba siendo atacado por Cuba Debate, nada menos que vinculándonos con Elon Musk y con que las transmisiones satelitales pudieran estar llegando a Cuba. Algo de ciencia ficción, Tomás. Pero lo que sí es real, mi hermano, es que donde está nuestra pegada es con la Comisión de Libertad Religiosa denunciando. Y esto es lo que le duele a ellos de verdad. Lo demás es tratando de desinformar a la gente, ¿no? Pero nos llamó la atención esto, que se estaba que este ataque desde Cuba Debate, que a nosotros y al señor Teo Babún, de Otro Site de América, que es otro que también ha estado firme por muchos años denunciando las violaciones a las libertades religiosas de Cuba. No era por gusto para mí que esa denuncia, que no tenía que ver con lo que en realidad ellos les estaba doliendo, la hicieran ayer precisamente por Cuba Debate. Cuestión que demuestra que sí les estaba doliendo, Tomás.
Pastor Mario Félix Leonardo Barroso, un gusto, un saludo y el agradecimiento por su apoyo a nuestra institución.
Dios les bendiga, le necesitamos mucho y espero que no haya ni una pausa de un minuto para Radio Martí. Ustedes nacieron para estar ahí cuando Cuba sea libre, porque han sembrado para eso y van a estar, Tomás, y van a seguir una vez que Cuba sea libre, porque mantener la libertad de Cuba también va a tener un costo.
Gracias, Pastor. Bueno, concluimos así nuestro espacio este miércoles 26 de marzo acá en Radio Martí. Reiterado el agradecimiento a la audiencia que diariamente pues nos sintoniza y participa aquí en nuestro espacio Cuba. Y el agradecimiento también a nuestro equipo, un gusto haber contado con la asistencia técnica de Tony Simón y el gusto que tiene Tomás Cardoso haber reiniciado nuestro espacio en la tarde de hoy acompañándolo a todos ustedes. El agradecimiento y el compromiso y Dios mediante, nos veremos mañana jueves nuevamente a partir de las 2 de la tarde en Cuba. Día buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Yo soy de un pueblo pequeño al sur del Cañaveral.
Qué suerte tienes, Guajiro. Los espíritus mediocres que reparten necedades estaban lejos del lugar donde naciste. Tal parece que Consolación era poblada por arcángeles cantores que miraron hacia ti, premiándote con una musa acompañante. Te lo han dicho más de una vez, todo lo que significas, pero no calculas que ese peso en tus hombros no se te ve en los espejos. Te fuiste de una tierra siendo niño, y de hombre, a esa misma tierra te impidieron regresar. Qué manera de ser tontos aquellos que piensan que es verdad ponerte un muro. Te colaste por los rincones de un arcaico tocadiscos y una vieja bocina. Te metiste por las rendijas del silencio para escucharte bajito por el miedo a lo que sabes. Y ahí estabas, sin pasaporte ni equipaje que revisar, con las manos en las cuerdas de una guitarra para cantarle a un cubano que tiene menos que tú. Y eso se agradece hoy, y también mañana, cuando seas historia en los libros de la vida. ¿Acaso entiendes que eres el médico que da buena compañía en medio de sinsabores? Y una palabra tuya y una nota tuya hacen de cocimiento, porque lo que pregonaste, eso que viene llegando, algún día será cierto y correrán lágrimas de todo tipo. Qué suerte tienes, Guajiro, que no te puedes esconder ni del autógrafo, ni del abrazo sincero, ni de la foto, ni la anécdota compartida. Willy Chirino, entérate que cada cubano tiene un pedazo de ADN con tu nombre tatuado. Qué suerte tienes, Guajiro.
Entre la iglesia y el cura, entre el sinsonte y el gallo, entre pinar y herradura, condenado, yo siempre andaba a caballo. Soy guajiro, ahí, wow, wow.
Soy guajiro,
¿cómo fue? Yo sí que soy,
ja. Soy guajiro.
Alabado sea Santísimo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día. Este miércoles 26 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al Día.
Estamos de regreso aquí en Cuba al Día en esta tarde de miércoles 26 de marzo. El agradecimiento como siempre el primero a la audiencia que a pesar de las dificultades, los apagones, las comunicaciones y la situación que vive en la isla, se le agradece la insistencia en usar nuestro servicio de Radio Martí, pues para hacer las denuncias de las realidades que sufren a diario por parte de lo que ocurre en todo el país. También el agradecimiento a nuestro equipo, tener un gusto del control técnico y en las manos de Tony Simón. Antes de iniciar en nuestro espacio en la tarde de hoy, pues recordar que estamos reiniciando nuestro programa, nuestro compromiso informativo luego de aproximadamente una semana de paro laboral por las razones que todos conocemos que ha estado ocurriendo en la revisión de los programas federales. Dios mediante, pues estamos aquí en este compromiso de esta institución por mandato congresional, en seguir hacia adelante y seguir con nuestro compromiso. Y esperamos así también que en algún momento nuestros compañeros que todavía están pues fuera puedan regresar también. Aquí estamos de vuelta y así vamos a iniciar ya nuestro espacio en la tarde de hoy con un tema importantísimo, el informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional sobre esta temática en la isla. Vamos a tener varios invitados de lujo en la tarde de hoy.
Cuba, Cuba al Día.
Bueno, en la tarde de este miércoles vamos a dedicar el espacio de hoy al reporte, al informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, que concluyó este martes que Cuba está entre los países de especial preocupación por las violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Al respecto, ya tenemos vía comunicación desde Santiago de Cuba, desde El Cobre, con el pastor Jorge Luis Pérez.
Bueno, mire, le puedo decir que en Cuba tenemos aproximadamente más de 2.500 iglesias independientes que para el gobierno, ¿no? Son iglesias no legales, no registradas, que no pertenecen al Consejo de Iglesias. Nosotros somos del grupo no registrado Ministerio de Dios, pero sí hay miles de iglesias en toda la isla que no pertenecen al grupo del Consejo de Iglesias. Hay persecución. Es decir, que la persecución sí se mantiene y los grupos no registrados, pues hay una animosidad y una persecución constante. Citaciones, entrevistas, censurar los mensajes, censuran las redes sociales, todo, todo. Es una realidad. Yo creo que está muy bien que se mantenga Cuba en ese listado.
Gracias, pastor Jorge Luis. Y pasamos ahora a la provincia de Victoria de las Tunas y tenemos ahí la comunicación con el líder del movimiento Viento Recio, el pastor apostólico Mario Jorge Travieso. ¿Qué está pasando en Victoria de las Tunas con el movimiento Viento Recio apostólico? ¿Cuál es la nueva situación? Nuevamente amenazas contra la institución religiosa. ¿Cuál es la situación que está sufriendo usted ahora?
Bueno, es una casa que tiene su historia, ¿verdad? Porque esa casa era un usufructo, igual que todas las que se tenía acá hasta que salió la ley. Aprobaron todos los usufructos aquí en Las Tunas, en la provincia. Y la única que aprobaron fue la nuestra. Esa que se pagó dos veces. Primero se le pagó a una persona porque se compró ilegalmente. El gobierno no ha puesto una puntilla en esa casa. De manera que cuando se está haciendo la reclamación por parte de nuestro gobierno de que se le pagó también por más de 20 la mensualidad al gobierno
Y ahora vienen que, bueno, nosotros fuimos los únicos que salimos perjudicados en esa ley. Esa es una casa que no la hemos podido arreglar porque siempre ha estado en litigio, porque el gobierno de alguna manera siempre la ha querido. Y nunca hemos podido permutarla, arreglarla, no está en buenas condiciones, pero se reúnen los niños el domingo. Es la casa que tenemos nosotros para también albergar a algunas personas cuando vengan, y tenemos a el administrador de la iglesia viviendo porque definitivamente no tiene buenas condiciones. Ahora, la semana pasada llegaron dos altos funcionarios de Vivienda Provincial a decir que desalojáramos la casa. Yo le dije que no la íbamos a desalojar porque la casa era nuestra, porque ellos tienen necesidad de dársela a alguna persona que tiene necesidad. Bueno, si tiene esa necesidad, que hagan las casas ustedes, no se las roben a otra gente, porque eso es un robo. Eso es una casa que ellos no han hecho nada, que ellos no han puesto nada, y ahora nos las quieren quitar.
¿Por cuántos años usted, ha tenido esa casa?
Desde el 2002, se compró 2002 por ahí, ilegalmente, porque no se podía comprar. Viene la ley de que, bueno, se alquiler al gobierno de un usufructo, y cuando se da la... Viene la otra ley que todos los usufructuarios iban a dar la propiedad, se le dieron a todos menos a nosotros. El 2002 sí que se pagó por más de 20 años mensualidades para que la casa...
Esas mensualidades por más de 20 años se la pagaron ustedes en usufructo a la reforma urbana.
Sí, al gobierno.
O sea, se le pagó al gobierno y ustedes terminaron de pagar la casa.
Sí, completamente, hasta que terminó la ley, se pagaron todas, ahí está guardado, tenemos guardado todos los comprobantes de pago por más de 20 años. Entonces ahora vienen a decir que no, la casa es de ellos, porque vinieron y acá la casa, anteriormente unos funcionarios, a que la casa estaba decomisada, que teníamos que firmar. Mi esposa, que es la que está, es la propietaria de la casa, no podía hacer una reclamación si no firmaba. Firmó, y cuando fue a hacer reclamación dijeron que estábamos perdidos. Ahora vinieron y dijeron que no habíamos hecho la reclamación. El cuento de la buena pipa es para definitivamente una casa, no sé qué interés puedan tener, porque de verdad que no está en buenas condiciones. Sí, es una casa que tiene 2-3 cuartos, tiene un patio, tiene para garaje, pero hay que hacer una restauración completa y no hemos podido hacer absolutamente nada. Entonces, desde ese tiempo estamos litigando nosotros con ellos, porque ni dan ni nos dieron la casa, ni definitivamente ni pusieron nada, ni una puntilla, cuando era de ellos supuestamente, para arreglar la casa.
¿Esto se puede marcar dentro del contexto de la persecución religiosa que sufre usted por practicar libremente la religión en Cuba?
Bueno, yo creo que está sale a la luz, porque si a todos le dieron la propiedad y a nosotros no, que somos los pastores, ¿por qué no le dan la propiedad a unos pastores? Si eso no tiene que ver con persecución religiosa, si eso no tiene que ver con que la iglesia está marcada, que no tiene los mismos beneficios, si eso tiene que ver con una ley que no tenemos en Cuba, que hace 60 y tantos años no tenemos una ley de culto, no tenemos a quién reclamar, queremos solamente disposiciones por ellos que la cambian. Entonces, ¿cómo se...?
Pastor Mario Jorge Travieso, acaba de ser publicado el reporte anual de una importante organización, la Comisión Independiente de Asuntos Religiosos, emitió nuevamente el reporte y ubica a Cuba en una lista de observancia especial de vigilancia como violador de las libertades religiosas. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que tiene la libertad de culto en Cuba hoy en día, pastor?
Bueno, tiene mucho. Número uno, no nos dejan construir nada. ¿Qué podemos construir? Absolutamente nada. No nos dejan ir a los lugares, por ejemplo, parques. Enseguida está la policía. En estas semanas pasadas que estábamos celebrando las fiestas de la iglesia, donde tomamos algunas plazas por la noche, unos pocos de la gente nuestra, de una de nuestras iglesias aquí en Las Tunas, que tenemos ya 10 iglesias. Entonces, vino enseguida la policía porque había un apagón generalizado, y si vamos a los hospitales no lo dejan. Quiere decir, no puedes rentar un lugar que sea del gobierno, no te dejan construir, estás asfixiado en todo, no te dejan traer gente de afuera, personas importantes de otras naciones que son pastores, líderes de alabanza, que pueden... Entonces, es un bloqueo en todos los sentidos que lo tienen ellos con la iglesia. Porque, te repito, Tomás y a todo el que me escucha, no tener ley, no tenemos cómo poder reclamar. Entonces, estamos acá solamente teniendo derecho, aguantando todo lo que nos digan, pero no tenemos ningún tipo de ley.
Gracias al pastor Travieso. Y ahora vamos a La Habana y tenemos ya la comunicación en la capital cubana con el pastor Carlos Alberto Montoya.
Los principales problemas que nosotros tenemos como líderes religiosos, ya seamos apóstoles o no seamos apóstoles, es la misma situación que tiene el pueblo de Cuba en general, que no tenemos derecho a expresarnos, no solamente en nuestra fe, sino también nuestros conceptos políticos, los cuales también lógicamente tenemos, como ciudadanos cívicos que somos, que no tenemos derecho a legalizar nuestros templos, que no tenemos derecho a ser reconocidos como una expresión de fe en una nación. Al nosotros tener esta situación, entonces somos más reprimidos todavía, más observados, más cercados. Nada, aquí en Cuba las libertades religiosas siempre van a estar limitadas, siempre vamos a ser perseguidos. Esto es un sistema comunista, totalitario, represor como este. Esa es la situación.
Gracias, pastor Montoya. Y para finalizar este programa especial, tenemos ya la comunicación desde Washington, D.C., desde la capital estadounidense, con el pastor Bautista, el líder del Instituto Patmos, Mario Félix Llonar Barroso. Gracias, Mario Félix. Bueno, pastor, se pronunció nuevamente en su reporte anual la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, que en su informe, en su acápite sobre Cuba, pide, pues, que la isla la declaró uno de los países que expresa especial preocupación porque continúan las libertades, los problemas de la libertad religiosa. Como todos sabemos, esta importante comisión, que es independiente, sirve de base al Departamento de Estado para emitir sus recomendaciones sobre el tema. También, ¿cómo tú ves el reporte nuevamente crítico sobre Cuba? Y en este sentido, Mario, el Instituto Patmos y usted, pastor, que están al tanto están de los problemas de la libertad religiosa en nuestra querida patria, en este 2025, ¿cuáles son los principales problemas que continúan teniendo los religiosos dentro de la isla?
Sí, Tomás, mira, gracias siempre por estar tan pendiente de la publicación de este informe de la Comisión Bipartidista de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Precisamente ayer en horas de la tarde, día 25 de marzo, cuando la comisión lanzaba esto, lo presentaba en el Congreso, yo estaba pensando en ti porque recuerdo que todos los años anteriores que tengo memoria, tú siempre has estado pendiente de esto y pues ayer mismo no estaba saliendo el programa. Yo le doy muchas gracias a Dios que hoy esté saliendo y que estés cubriendo esto. Creo que es una oración contestada, ¿no? Pero yendo al tema directo, pues sí, creo que ha sido muy importante porque recordemos que esta comisión bipartidista hace sus recomendaciones directamente a la Casa Blanca, al Congreso y al Departamento de Estado respecto a las libertades religiosas en el extranjero. Y esto, bueno, cumpliendo con la comitiva que ellos tienen desde el año 1998, cuando se aprobó la Ley de Libertad Religiosa Internacional en los Estados Unidos, que esto fue un paso muy importante. Damos gracias a Dios que la misma comisión se ha mantenido, porque al igual que Radio Martí, pues a veces estos programas se revisan, pero precisamente este mismo año, o finales del año pasado, la comisión volvió nuevamente a aprobarse, que continúe. Creemos que es muy importante, así como Radio Martí también. Y ha sido muy importante este informe, no solamente por, bueno, la situación mundial, que se puede ver página por página, sino porque Cuba precisamente se ha vuelto a incluir, o sea, se propone, la comisión propone al Departamento de Estado que se incluya nuevamente en el grupo, vamos a decir, el grupo más extremo, que es el grupo que ellos llaman los países de particular preocupación por violaciones particularmente graves de la Ley de Libertad de Religión. Esto, pues, es una recomendación directa al Departamento de Estado con un detalle muy importante. Por primera vez la comisión hace esta recomendación teniendo en el Departamento de Estado alguien que también le corre sangre cubana, Marco Rubio. Por lo tanto, aquí se unen varios factores: la recomendación de la Comisión de Libertad Religiosa y a alguien que le corre por las venas la sangre cubana. Creo que esto es muy importante y obviamente la dictadura, que es estar en el banquillo de los acusados donde merece estar. Y ellos saben lo importante que es el hecho de que esta comisión pues haga esta propuesta, porque sabe que de ahí se derivan, ellos sean incluidos en otras listas donde no quieren estar. Yo como cubano no quisiera que Cuba estuviera pasando por esto, quisiera que Cuba fuera libre, democrática, próspera, que hubiera libertades religiosas. Pero ya que no lo es Tomás, pues lo menos que podemos pretender es que lo que hacen no lo hagan con impunidad. Están donde se merecen estar y yo espero que tanto la Casa Blanca como el Congreso como el Departamento de Estado pues reciban estas recomendaciones y mantengan a Cuba en esta lista de los peores países en las libertades religiosas. Repito, es la lista de países de particular preocupación por violaciones particularmente graves de la ley de libertad de religión. Nosotros, como Instituto Palmo Tomás, tenemos una comunicación directa con esta comisión. Todo lo que nosotros tratamos de recibir, aunque siempre digo que nuestra capacidad de monitorear es mucho más pequeña, mucho menor que la capacidad represiva del sistema, porque por cada cosa que nos enteramos hay 10 o 20 que no nos enteramos, sin hablar de lo que tú sabes muy bien como periodista, que a veces las propias víctimas no quieren hablar. Pero de cada cosa que nosotros nos enteramos puedo asegurar que tenemos una directa comunicación con esta comisión. Inclusive están ahí mismo en Washington D.C. con las puertas abiertas para nosotros para reuniones presenciales. Pero independientemente de esto, tenemos nuestros correos con comunicación intercambiando mensajes constantemente y ellos nos preguntan ante cualquier duda. Por ejemplo, les aclaramos muy bien el caso del pastor Lorenzo Rosales. Cuando ellos supieron que el pastor había sido excarcelado, obviamente el pastor está en las listas de ellos y ellos pues publicaron la alegría de saber que estaba excarcelado. Pero les aclaramos muy bien y les dijimos, sí, es para alegrarse que el pastor esté en casa, pero es muy importante que se sepa que el pastor no está realmente libre. El pastor solo fue excarcelado y que en cualquier momento puede volver a la prisión y que el otro día lo invitó el pastor Mario Jorge Travieso Medina, líder de Viento Recio, a predicar y se le impidió ir a predicar. O sea, entonces la comisión entiende mejor lo que está pasando. Porque en otro contexto, si no estuviéramos nosotros como cubanos que conocemos muy bien la realidad, la comisión podría ser muy bien engañada por el sistema que tienen sus lobistas y entonces sacarían a Cuba de estas propuestas. Pero Cuba está donde debe ser propuesta estar y esperamos que el Departamento de Estado ahora con un cubano americano como secretario de Estado ponga a Cuba aún más todavía en el lugar donde tú y yo sabemos que debe estar, Tomás.
Mario, precisamente previo a su intervención hoy en Cuba al Día, este miércoles, hemos hablado con varios pastores, uno de ellos, Mario Jorge Travieso, el líder del movimiento Viento Recio, que está a punto de sufrir la confiscación de una casa que ha pagado dos veces al Estado cubano en Victoria de las Tunas. Esto porque la usa para funciones religiosas. Otros pastores, como Jorge Luis Pérez del Cobre, nos habló de que sigue la cuestión de la falta de transparencia, no pueden registrarse legalmente las iglesias, continúan las citaciones, el hostigamiento, no pueden reunirse públicamente. ¿Nada de esto ha cambiado, Mario?
No, nada ha cambiado, Tomás. Por el contrario, yo digo que la cosa ha empeorado y se lo he dicho a la Comisión de Libertad Religiosa que lo ha entendido muy bien. Porque si antes ya teníamos la oficina en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba de Atención a los Asuntos Religiosos, con Caridad Diego al frente, que nosotros siempre lo hemos denunciado, y algunos tenían la esperanza de que quitaran esa oficina, pues no, lo que sucedió fue lo contrario. Esa oficina sigue allí, pero abrieron otra en el Consejo de Estado, que ahora compite con esa oficina, y entre Caridad Diego y la funcionaria que pusieron allí en esa nueva oficina en el Consejo de Estado, compiten a ver cuál es la que pone más zancadillas a la libertad religiosa en Cuba. Y en efecto, a mí me llamó mucho la atención que en esta pequeña pausa que tuvo Martí, que espero que no vuelva a tener otra pausa como esta, al día siguiente que extrañamos las ondas sonoras de Radio Martí para Cuba, precisamente estaban presentándose en casa del pastor Mario Jorge Travieso, que siempre ha sido oyente fiel y a quien tú has entrevistado siempre, para amenazarlo y decirle que iban a confiscarle una de las propiedades que usa la sede de ellos. Me llamó la atención y para mí tiene combinación con el hecho de que tal vez ellos pensaron que al no estar Martí en el aire tenían más impunidad. Pero bueno, aquí está Martí de regreso, Tomás, y tú estás de regreso y espero que los que faltan estén de regreso pronto, incluyendo a nuestra querida Patricia, porque ustedes son una voz muy importante y los pastores en Cuba lo saben muy bien, incluyendo a Mario Jorge. Espero que no se atrevan a lanzarse contra Mario Jorge y que todo quede en amenaza, entre otras razones porque ahora está Martí de nuevo para denunciarlo. Pero sí, no ha cambiado nada, excepto que ha empeorado, Tomás. Por eso esta propuesta de la Comisión de mantener a Cuba en el listado de los peores países está muy bien hecha y, te repito, espero que así sea recepcionada por el Departamento de Estado y por Marcos Rubio.
Pastor, finalmente, me imagino que no debe ser del agrado de las autoridades del régimen cubano estar en esta observancia como violador de los derechos de los religiosos, porque está en compañía de los peores y de los peores.
Sí, o sea, ellos con esto ellos trían, como decimos, Tomás, porque fíjate, la comisión tiene dos listas, una primera lista que es la de los peores países y tienen una segunda lista que son como países donde hay violaciones, pero bueno, están ahí, los tenemos en remojo, como se dice. Pero no, Cuba en algún momento llegó a estar en remojo porque no había suficiente información. Pero ya te digo, mientras yo tenga voz, Tomás, yo me encargaré de que la comisión sepa la verdad. Y mientras estén sucediendo en Cuba las violaciones que suceden, Cuba estará en el primer listado de los peores países. Por supuesto que no es nada cómodo para la dictadura. Ayer mismo en Cuba Debate estaba saliendo la comisión y el Instituto Palma estaba siendo atacado por Cuba Debate, nada menos que vinculándonos con Elon Musk y con que las transmisiones satelitales pudieran estar llegando a Cuba. Algo de ciencia ficción, Tomás. Pero lo que sí es real, mi hermano, es que donde está nuestra pegada es con la Comisión de Libertad Religiosa denunciando. Y esto es lo que le duele a ellos de verdad. Lo demás es tratando de desinformar a la gente, ¿no? Pero nos llamó la atención esto, que se estaba, que este ataque desde Cuba Debate, que a nosotros y al señor Teo Babún, de Otro Site de América, que es otro que también ha estado firme por muchos años denunciando las violaciones a las libertades religiosas de Cuba. No era por gusto para mí que esa denuncia, que no tenía que ver con lo que en realidad ellos les estaba doliendo, la hicieran ayer precisamente por Cuba Debate. Cuestión que demuestra que sí les estaba doliendo, Tomás.
Pastor Mario Félix Leonardo Barroso, un gusto, un saludo y el agradecimiento por su apoyo a nuestra institución.
Dios les bendiga, le necesitamos mucho y espero que no haya ni una pausa de un minuto para Radio Martí. Ustedes nacieron para estar ahí cuando Cuba sea libre, porque han sembrado para eso y van a estar, Tomás, y van a seguir una vez que Cuba sea libre, porque mantener la libertad de Cuba también va a tener un costo.
Gracias, Pastor. Bueno, concluimos así nuestro espacio este miércoles 26 de marzo acá en Radio Martí. Reiterado el agradecimiento a la audiencia que diariamente pues nos sintoniza y participa aquí en nuestro espacio en Cuba. Y el agradecimiento también a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica de Tony Simón. Y el gusto que tiene Tomás Cardoso haber reiniciado nuestro espacio en la tarde de hoy acompañándolo a todos ustedes. El agradecimiento y el compromiso. Y Dios mediante, nos veremos mañana jueves. Nuevamente a partir de las 2 de la tarde en Cuba. El día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Escapar. Siempre escapar. Como única obsesión del encadenado. Y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja. Para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia. Pero un día, su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo, si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo, 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.
Martí Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.